Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy lo que vamos a acercarnos también es otra realidad, pues una realidad, pues en cierta medida podríamos decir que hiriente, sobre todo cuando miramos, por ejemplo, a aquellos que están más desfavorecidos. Hoy está con nosotros Ignacio Fariña, él es director de Acogida e Integración de las Personas Migrantes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Ignacio, ¿qué tal?
Egunon.
Es que estábamos hoy ocupados. También, por cierto, estuve en Perú, ¿verdad? Durante mucho tiempo, ¿no?
Bueno,
en otras labores, ¿no? Sí. No en esta labor.
De cooperante,
¿no?
Sí, estuve en...
De cooperante.
Sí, en la Amazonía peruana, sí.
Bueno,
sí,
eso es para ver la realidad, ¿no?, que teníamos aquí del nuevo Papa, que ha estado conociendo pues un mundo también muy complejo, ¿no?, como es el de Perú y las zonas, pues muchas veces con esa desigualdad extrema que tenemos en el mundo.
Efectivamente, sí. Vamos, a mí que está este nuevo Papa, pues no sé, que haya pisado calle y que haya visto un poco lo que hay y haya participado en la vida con personas desfavorecidas, dice mucho, ¿no? Bueno, pues puede ser ahí una persona que sea sensible a y en su primer discurso ayer venía de Donosti escuchando la lección y el primer discurso y me asombró. Me asombró la cantidad de veces que mencionó la palabra paz, ¿no?, que fue continuo en su primer discurso, y me asombró la referencia continua a trabajar con las personas más desfavorecidas y que la Iglesia sea cercana a esas personas, ¿no? Eso es...
Bueno, en su caso, su antecesor, el Papa Francisco, en su primer viaje además nos demostró dónde estaban sus preocupaciones también, ¿no? Se fue a Lampedusa precisamente, pues para hablar de una realidad que, no sé, políticamente parece incómoda, porque muchos ponen trabas, ponen pegas a todas las personas que están buscando pues el salir precisamente de esa desigualdad de la que hablamos, ¿no?, y compartir también la mesa que tenemos algunos, afortunadamente.
Efectivamente, sí. Hay miedos, hay muchos miedos, hay muchas fronteras internas también que se ponen. Y sí, pues parece que da miedo y que no hay una consciencia de que la realidad europea y la realidad mundial pasa por mucho encuentro entre culturas, entre gente, entre personas que van de un sitio a otro simplemente buscando un futuro mejor, ¿no? Ese es el... Y esos miedos pues hacen tomar políticas a veces muy restrictivas, muy poco humanitarias, ¿no? Porque en primer lugar, pues poner trabas a un rescate en el mar o lo que fuera, pues bueno, pues suena muy mal, ¿no? Y muy alejado de los valores europeos, de fundacionales de la Europa que conocemos, ¿no?, y que queremos construir.
Lo que suena muy mal, es horrible, es que vaya, por ejemplo, problemas que no se acometan de una forma resolutiva y además rápido. Por ejemplo, hablamos de los menores migrantes que están ahora mismo en Canarias, que estábamos esperando una... pues distribución en las comunidades, hay muchas que se oponen, no se acaba de solventar ese asunto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo sé que en el gobierno hay malestar, precisamente, porque ya se había llegado a un acuerdo, además, con Canarias, etcétera, ¿no? Y se había marcado pues lo que tenía que ser la línea. ¿Qué es lo que está pasando, Ignacio?
Pues exactamente lo mismo que comentamos cuando la última vez que estuve aquí, sí, ¿no? Que se está convirtiendo en un circo político, buscando réditos políticos de una situación que paso a paso se va agravando, ¿no? Como decía mi padre, si no haces nada la cosa se agrava, ¿no? O intervienes o para solucionar un problema o la cosa va a ir a peor, ¿no? Y en ese sentido hay una crisis humanitaria en Canarias, en una parte del Estado, a la que hay comunidades que ya estamos intentando dar salida de alguna forma y parece que esa crisis mediática, esa crisis humanitaria se está utilizando de una forma política, ¿no? Entonces yo creo que hay que desbloquear ya la situación, hay que dar, como dimos en otras crisis humanitarias que han pasado en nuestro alrededor, por ejemplo me refiero a Ucrania, que puede ser que ahí todas las comunidades hemos estado a una, ¿no?, buscando la acogida de personas que huían de la guerra, y en este caso yo creo que lo que toca es exactamente eso, o sea, procurar. Y yo creo que es buen momento también para aprovechar y hacer una respuesta homogénea, ¿no?, en todo el Estado a esas situaciones, o sea, procurando itinerarios que lleven a la inserción de los chavales y chavalas que han venido en situaciones deplorables, ¿no?
Claro, pero nos hemos encontrado con que se llega a la reunión y hay comunidades que ni siquiera aportan los datos.
Sí, que se niegan.
Que se niegan, ¿no? Que sí. Aragón, por ejemplo, ha sido una de las comunidades que es que no ha presentado los datos de lo que hay. Para hacer una distribución, pues uno tendría que ver la realidad del mapa completo, ¿no?
Eso es, no solo que se niegan, sino que aducen o utilizan argucias pseudo-legales para bloquear acuerdos que son de ley, que hay que cumplirlos. Entonces, bueno, pues es curioso ver cómo personas o entidades o grupos políticos que en algún momento, porque va a ser así la democracia, bueno, en algún momento van a ocupar responsabilidades, cómo gestionan lo público de una forma tan partidaria, ¿no? Eso a mí me llama la atención, me llama mucho la atención. Entonces, bueno, yo creo que hay que sentarse, hay que proponer, si no se está de acuerdo se propone, pero ahora mismo hay que responder a un marco legal que es el que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a responder no solo por salvar una crisis humanitaria que está en ciernes y que está agravándose, sino porque es lo que toca, es la ley, es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues intentar dilatar en tiempos una situación no aporta absolutamente nada. En primer lugar, para los chavales y chavalas que están acogidos, que están en unas situaciones bastante precarias ahora mismo por cantidad, porque hay una crisis humanitaria y se les ha acogido de la forma que se ha podido, y por otro lado, porque, vamos, porque es lo que nos toca, porque tenemos que responder a un marco legal.
Sí, pero la próxima reunión será dentro de 2 meses, ¿no?
Bueno, de momento se ha pedido desde el Ministerio, se nos ha pedido volver a dar los números a todas las comunidades autónomas. Nos ha requerido para eso. En el caso de Euskadi, vamos a repetir los números que ya dimos en la anterior solicitud, y en el caso de las comunidades yo creo que tendrán que responder. Y mientras tanto se ven maniobras, pues no sé, como nuestros vecinos, la comunidad de Cantabria, que ha hecho la maniobra de intentar de hacer una solicitud para reagrupar a 16 de los 26 jóvenes que tienen acogidos en volver a juntar con sus familias, ¿no? Eso, que son unas cosas muy estrambóticas, muy raras, muy fuera de la legalidad también, y bueno, pues nos llama mucho la atención toda esta serie de movimientos.
Eso no se puede hacer, eso no tiene ni pies ni cabeza.
No tiene pies ni cabeza, y todo el mundo que trabaja o que ha trabajado con menores pues sabe que las comunidades están obligadas por fiscalía a hacer una protección de los menores, de los chavales y chavalas. Entonces, hacer ese movimiento no es completamente absurdo. Y si lo quieres hacer en bien del, mirando un poco el bien del menor, lo haces de una forma discreta, lo trabajas bien con el menor, lo trabajas bien con la familia en origen, etcétera. Bueno, se puede hacer, pero de otra forma diferente, y no en este pim pam pum que decía nuestra Saiburu de dimes, de diretes, de bueno, pues,
bueno, y que luego es muy difícil hacer un rastreo también de dónde es el origen de muchos de los menores.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
o sea, llegar a sus familias. Es que aquí no, es que parece que tenemos la idea, no hay una idea equivocada de dónde son los menores extranjeros que vienen, porque que parece que todo el mundo piensa que son de Marruecos, del Magreb, etcétera, y no es real, eso no es verdad.
No es real. Bueno, ahora mismo no es real. Los menores es muy difícil conocer la procedencia real. Yo he trabajado con chicos, con chicas que ni siquiera sabían de qué país eran. O sea, cuando fuimos a pedir el pasaporte, porque venían sin pasaporte, no sabían a qué embajada recurrir, porque vivían en una tierra de nadie que no estaba claro cuál era la frontera de un sitio o de otro, ¿no? Entonces, esas cosas han pasado. Entonces, vete a buscar a la familia. Y luego hay que tener en cuenta también que en muchas ocasiones, y en un tipo de migración muy concreta, las personas menores que vienen aquí no tiene un proyecto migratorio propio. A veces, muchas veces, es un proyecto familiar.
Es un proyecto comunitario.
Es un proyecto comunitario, efectivamente, en el que los jóvenes no saben por qué salen, pero te nos dicen, le señalan con el dedo, tú te vas a Europa, ¿no? Y ¿qué quiere decir? Toda la estructura de vida que tenía en su entorno cambia completamente, bruscamente, y le embarcan, sin ser el responsable, el elector, en un proceso migratorio que no tiene nada que ver con él, que no es querido, que no es deseado, Que la protección a veces tiene que ser doble, ¿no? Por un lado, por lo que sufren al ser elegidos, ¿no? A ser nominados para ese proceso migratorio que no es suyo, y por otro lado, por todo lo que ese proceso migratorio implica para la estabilidad psicológica de una persona normal.
Pues, pero estoy pensando, ya sé que salvando las distancias, pero nada distinto a lo que ha pasado en nuestra historia, ¿eh? Cuando los niños se los embarcaba para ir a Rusia o dónde, ¿no?
Efectivamente.
Es que esa es la realidad.
Estamos hablando de niños, eso es lo que indicas, ¿no?
Claro,
estamos
claro, hablando claro. De niños.
A mí me hace gracia cuando nos hablan, no, es que los chavales que vienen de fuera son mucho más maduros. Joder, maduros. Pues a ver, si a nuestros hijos quisiéramos que pasaran por esa situación para madurar, ¿no? O para sufrir los embates de la vida, de tener que soportar que la persona que está al lado tuyo muera durante el trayecto, de no poder echarla por la borda, no sé. O sea, cosas terribles, tremendas, que nadie debería vivir, ¿no?
Eso, otra cosa es que hayan tenido que endurecerse. Uh-huh. O lo que llamamos madurar, pero madurar a la fuerza, pero no por lo que significa realmente, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, esa es la realidad. Bueno, estábamos con el problema de Canarias, no sé la resolución cuando al final acabará, porque esto se ha convertido eso en una especie de discusión política que no va uh-huh. a ningún sitio, ¿no? Porque aquí en Euskadi sí que teníamos más o menos recursos para atender a unas 90 personas, aproximadamente 90 menores más, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Euskadi está haciendo, junto con otras comunidades, está haciendo sus deberes en esa situación. Hemos estado haciendo los deberes y creo que nuestro nivel de acogida es bueno. Y luego yo creo que hay itinerarios que se están poniendo en marcha muy interesantes en las tres diputaciones y que tenemos que reforzar de alguna forma, ¿no? Para procurar. Que eso es lo que creo, más que la acogida, es el itinerario.
Claro, porque es que muchas veces parece que la sensación es que les vamos a dar un techo. No, que no es un programa de techo, hay que darles un proyecto.
Eso es, un proyecto, eso es. Ese es el dicho, ¿no? Buscábamos trabajadores y nos encontramos personas, la gente y sobre todo los niños y las niñas necesitan un proceso educativo, un proceso de ir de alguna forma absorbiendo los valores que se respira la sociedad acogida y que ellos muchas veces no saben cuáles son porque no saben dónde vienen de alguna forma y ese proceso a mí me parece interesante, el acceso al empleo, el acceso como cualquier joven a la vivienda, bueno, pues ese tipo de cosas.
Y por cierto, que son proyectos de éxito,
sí, sí,
la
sí.
gran mayoría de ellos, ¿no?
La inmensa mayoría, yo lo subrayo, lo recalco, la inmensa mayoría son procesos de éxito, sin duda alguna.
Que ha habido pues precisamente una formación por parte de ellos y se han integrado con naturalidad, normalidad en una ciudad en la que viven, ¿no? Una sociedad en la que viven, vamos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Y luego hay nudos, tenemos nudos que tenemos que atajar de alguna forma, es decir, cuando las personas... por ejemplo, te basas mucho, nos basamos mucho en el acceso al empleo, ¿no? Como forma de emancipación en el caso, pero estamos pidiendo a jóvenes de 20 años que se emancipen con el empleo estando ellos solos, ¿no? Entonces muchas veces cuando esa pérdida de empleo sucede, por lo que fuera que sea, claro, hay una desprotección ahí bastante, bastante grande, ¿no? Y a veces, desafortunadamente, se repiten situaciones de vuelta atrás en el proceso, ¿no? De situaciones de calle, etcétera, ¿no? Porque no tienen una familia que les apoye o una estructura que les pueda apoyar, ¿no? En ese sentido, tenemos que estar muy pendientes de esos nudos que están ocurriendo o que ocurren para procurar que no haya vueltas atrás en los procesos. Ese es el gran reto que tenemos ahora mismo entre manos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí y sobre todo, bueno, pues esa discusión política. Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración de las Personas Migrantes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Encantado.
Ignacio. Venga, eskerrik asko.